Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. En internet a través de www.radio.udg.mx. 104.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Álvar González, El Vallero Solitario, Asociación Civil,
presenta
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.
Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia.
Ignacio Ramírez, el nigromante, es a quien le gustaba la magia negra, ha confesado que temblaba como una hoja la primera vez que habló en público. Y es que no se dispone más que de la duración de un vocablo para expresar las ideas. No es posible retocar las palabras. No hay segunda intención, porque una vez lanzada la palabra, ya no le pertenece al que la dice. En este programa, Palabra que sí, te saludamos, José Caro.
Hola, buenos días, aquí estamos.
Y tu servidora, Gloria Romero González. Somos la Asociación Civil Álvar González, El Vallero Solitario. Te damos las gracias por sintonizarnos en cualquiera de las zonas a donde llega Radio Universidad de Guadalajara, en Ameca, Autlán, Colotlán, Ocotlán, Puerto Vallarta, Zapotlán el Grande, Lagos de Moreno o el ciberespacio. Nuestro operador de más de 1,000 horas de vuelo radial es José Luis Vázquez Montaño. Pues hoy tendremos a Álvaro que nos hablará de las supersticiones, la canción ¿Dónde pongo lo hallado?, que interpreta Katia Cardenal, y nos va a hacer la introducción Javier Mendoza, la definición de superstición, América y el 1492, las palabras estadística y gaceta, tomadas del libro Tras la palabra palabra de Álvaro González, y el 68 en la UDG, que nos va a comentar José. Estamos a la espera de que llegue nuestro otro compañero, Gustavo Granero. Y vamos entonces a escuchar lo que nos dice Álvaro González acerca de las supersticiones.
Oye, ¿qué tan invadidos estaremos de supersticiones? Lo que sobreestá, superestá, está montado sobre el pensamiento. Esos son las supersticiones. ¿O no? ¿Qué tan necesarias serán para que tú y yo sigamos tirando pa'lante? Descifrando eso, tan apasionante que se llama el futuro. ¿Podremos prescindir de ellas? ¿Cómo se van montando en nuestra cabeza las dichas supersticiones o se van transmitiendo de generación en generación? Lo que te digo siempre, de boca en boca, llegan a nuestra propia boca las palabras. Y de cesera en cesera se van pasando los conocimientos y las supersticiones también. ¿Te acuerdas aquello que decía Santa Teresa, la loca de la casa? ¿Cómo funciona tu imaginación? Esa maravillosa herramienta que tenemos que controlar para que no se nos desboque. Sin imaginación no seríamos nada. Yo creo que somos los únicos, no te ofendes si lo digo así, los únicos animales con eso, con imaginación. No en balde la ciencia ha avanzado gracias a la imaginación. Ideas convertidas en realidad, intuiciones, si quieres llamarle así. Pero la loca de la casa funciona de la mano de las supersticiones. La buena y la mala suerte. Las supersticiones, de país en país se van moldeando y modulando. Que es que el martes 13 es un día de mal agüero, de mala suerte. Eso pasa aquí, En cierta parte de la llamada, y la vamos a entrecomillar, civilización occidental, es día de buena suerte. Que un gato negro que se cruza frente a ti puede acarrearte malos designios. Y en otras partes, un gato negro es exactamente lo contrario, designio, aviso de buena suerte. Y que es que cruzar bajo una escalera, ¿de dónde vendrá eso? ¿De dónde habrá surgido eso? Que es que cruzar bajo una escalera, págatelas, es pésima suerte. Y piso 13, fíjate, en países altamente desarrollados, en los hoteles no existe el piso 13 porque nadie lo quiere. Pero en Japón, el cuarto es el de la mala suerte. ¿Por qué? ¿Quién tiene la razón? ¿Ellos con sus supersticiones o los muy occidentalizados occidentales con las nuestras? ¿Crees en astrología? Ese reloj universal que son las estrellas, ese universo que invitó al ser humano, o lo incitó a tratar de configurar en él la respuesta a su angustia por el futuro. ¿Qué tanto las estrellas influyen en nosotros? ¿Te hace conocer la obra de Carl Sagan? ¿O Sagan? Carl Sagan, en un momento dado de sus averiguaciones, dice que se han hecho estudios, por ejemplo, entre gemelos, que supuestamente deberían estar gobernados por los mismos efectos astrales. ¿Y qué es lo que ocurre? Y uno de los cuates, así les podríamos llamar, tiene un camino muy distinto en la vida, y el otro, su propia forma de ir resolviendo el presente, su propio pasado, su propia historieta. Quizá de esa simple afirmación se pueda comenzar a tomar los horóscopos como un simple divertimiento, como la voz opaca de las estrellas que nos siguen planteando la misma incógnita. ¿Qué sigue? ¿Qué elementos tenemos para descifrar el futuro? Y son las palabras que se van quedando en nuestro vocabulario. Desastre. ¿Qué significa desastre? ¿No te suena? Influencia astral. Astro, estrella. Cuando las estrellas no nos son propicias, entonces ocurre el desastre. La gran industria de las supersticiones. Pero los ovnis tienen un poquitín que ver también con ello. Desde siempre, y tú lo lees en las escrituras, en los textos sagrados, en muchas de las manifestaciones religiosas del ser humano, lees cómo se está esperando la venida del que traiga la solución. La venida del que llegue a decir, háganle así porque yo sé la fórmula mágica que va a convertir a la humanidad entera hacia otra forma de ser. Un proceso de conversión del más allá. Y un poquito esos son, a mi humilde punto de vista, o dentro de mi parecer, un poquitín de esos son los ovnis. La industria de los que van a venir del más allá, de ese misterioso universo que nos rodea, en donde hasta yo he averiguado, hasta donde yo conozco, no se ha logrado demostrar científicamente que existan. Pero claro, dentro del mercado de la superstición, de la necesidad, ahora lo planteo así, de esa necesidad que tenemos para descifrar el futuro, se instala la industria del ovni y vamos a recitar ese credo novedosísimo. Vienen del más allá, nos están vigilando, se asoman, nos ven, traen las soluciones, proceden de una civilización más avanzada, qué sé yo. ¿Cómo andan tus supersticiones? Insisto, esa es la palabra, superstá, lo que sobrestá en la cabeza, más allá de la ciencia, producto de la imaginación, que es un recurso prodigioso, producto de la transmisión oral de conocimientos. Divierte leer el horóscopo, esa metodología descifrante del futuro, hipotéticamente descifrante del futuro, porque luego resulta que siempre nos dicen cómo hemos sido y no nos dicen cómo podemos ser. La voz de las estrellas que nos habla directamente y que va modulando, moldeando nuestra vida. ¿Y qué a quién? ¿Qué a quién toma las herramientas que puede para descifrar su muy particular futuro? Mira que los griegos tenían una palabreja para designar el arte adivinatorio. Mantella. Así, tal cual, le llamaban mantella. Y todavía está atrapada la palabreja en nuestro vocabulario. ¿No has oído hablar de los quirománticos, cartománticos o la cartomancia. Y recuerdo en una ocasión, una simpática amiga me dijo que me iba a leer las cartas. Y ha sido un espectáculo maravilloso aquello, pues de su bolsa saca un mazo de cartas de barajas españolas envueltas en un pañuelo de seda. Me pide a mí que lo vaya desenvolviendo con toda propiedad. Y luego comienza ese ritual, comienza a acomodar las cartas. No recuerdo, y claro, yo las tenía que manejar y tenía que ir sacando una y otra después de haberlas barajado. Ella comienza a manejarlas y ella comienza a interpretarlas. Y es toda la quiromancia aplicada a la ciencia del tarot. Ciencia, ¿será? Superstición. Y allí sobre una mesa quedó mi futuro perfectamente delimitado. Créemelo, no recuerdo al pie de la letra lo que me dijo, pero las generalidades coincidían perfectamente con mí, con mi persona, y no se necesitaba ser un gran adivino para mirarme y saber mis antecedentes y tratar de saber que a partir de mis antecedentes se va a formar el subsecuente. Pero, en hipótesis, la voz de las cartas era aquella. Ella interpretándome lo que el futuro me deparaba a partir de unas cartas, yo me quedé tan intrigado que en una ocasión que tuve de meterme a revisar papeles viejos, referencias. Es tan divertido el laberinto de la historia. Pero en el laberinto de los papeles viejos de la historia me puse a rastrear de dónde venía el tarot. Y para mi sorpresa, hasta donde llegué, fue a un peluquero francés en la época del Renacimiento que se le ocurrió en sus ratos de ocio, en su peluquería, comenzar a promulgar o a decir, a promover un arte hipotéticamente derivado de los egipcios y mediante el cual se podía descifrar el futuro. Los cartomancianos, los que leen las cartas. ¿Y la quiromancia? ¿Qué me dices de la quiromancia? Sí, de pasada te menciono un apellido, Quirós. Quirós en griego es mano, tal cual, mano. Y que es que a partir de la palma de la mano, de las muescas, rayas, signos, símbolos que tenemos en la palma de la mano, nosotros podemos saber cómo va a ser nuestro futuro, larga o corta vida, enfermedades de esto o de aquello, no sé, toda una gama de interpretaciones. Por allí en los mercados he visto a las gitanas que se ganan la vida con ello, ingenua, inocentemente, tal vez, leyendo la palma de la mano, una forma de pasar el rato, pero yo me aferro, creo, que Benito Feijó tenía algo de razón. En una obra escrita del siglo XVIII, se llama Teatro Crítico Universal, y con una visión crítica Benito Feijó la emprendió contra todas las supersticiones de su época. En un momento, él descubre o percibe que Asturias está lleno de supersticiones, como todo el mundo, y se pone manos a la obra a tratar de combatir las supersticiones. ¿Pero para qué perdemos el tiempo, Feijó, tú y yo? No tiene caso. Las supersticiones siempre van a estar en la mente humana. Se pone a estudiar las manos de los cadáveres. En aquellos tiempos estaba seguramente muy en boga, muy en uso, el descifrar el futuro a partir de la lectura de la palma de la mano. Entonces Feijó dice, va a estudiar lo que son las palmas de las manos de quienes han transitado ya la región del silencio y ver si corresponde por medio de especialistas, de los hipotéticos especialistas en descifrar ello, a ver si corresponde con la teoría. Y yo desencanto, parece que tampoco en la palma de la mano tenemos la solución al misterio de ¿qué sigue? Simplemente tenemos la inteligencia.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Hola, soy Carlos, tengo 17 años, casi 18. Como saben, los desastres naturales nos han afectado mucho en diferentes partes del país. Y justo por eso creo que es una gran oportunidad de hacer una diferencia y devolverle a México un poco de todo lo que nos da. Por eso decidí hacer mi servicio militar nacional. Y ahora las mujeres también pueden hacerlo. Consulta los requisitos del servicio militar nacional en www.gob.mx/sedena. El trámite es fácil y rápido.
Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República.
El Instituto Nacional Electoral implementa un plan de contingencia que facilita a la ciudadanía la reposición de su credencial para votar. En caso de que tu localidad haya sido declarada zona de emergencia, podrás realizar el trámite sin presentar ningún documento. Acude a un módulo e identifícate con tu huella digital. Tu credencial saldrá con los mismos datos que tenía y podrás recogerla en 5 días hábiles. Para mayor información, llama a Inetel o visita ine.mx. Instituto Nacional Electoral. INE.
Llegó Divercine a Guadalajara.
Festival Internacional de Cine para Niños y Jóvenes.
Como cada año, con lo mejor y más reciente de la producción audiovisual de más de 20 países.
Del martes 10 al miércoles 18 de octubre.
Funciones a las 11 de la mañana y 6 de la tarde.
En los Centros de Desarrollo Comunitario y en los Centros Culturales La Ferro y Colonia Atlas.
Para ubicar los espacios, visita Sede Sucede 2017.
La entrada es gratuita.
Secretaría de Cultura del Gobierno de la República.
Ayuntamiento de Guadalajara.
Construcción de Comunidad.
Dirección de Cultura de Guadalajara.
Calidoscopio.
Y Radio Universidad de Guadalajara te invitan. Festival apoyado por la convocatoria Sucede 2017.
Soda Stereo y Cirque du Soleil traen para ti Séptimo Día. No descansaré.
Solo Dios.
A partir del 8 de noviembre, Arena VFG. Boletos en ticketmaster.com.mx.
Facebook, Radio Universidad de Guadalajara.
Estás escuchando Palabra que sí. Pues si Demóstenes, Cicerón o Castelar, que fueron soles de elocuencia en sus pueblos, tan influyentes para la humanidad, temieron antes de pasar a la tribuna, ¿por qué no habremos de tener nosotros ese temor? Pues háblanos, platícanos, ¿qué te parece este programa? ¿Qué te gusta o qué te disgusta? Al teléfono en cabina 3134-2222, extensiones 12801, 1282, 1283. Al WhatsApp 3314103327, a la página www.alvargonzales, acuérdate sin la O, alvargonzales.info. Ahí están todos los audios de diferentes temporadas de Álvaro González, sus hechuras escritas también, y por supuesto estos programas. En Face somos Mártires del Hercio. Vamos a continuar escuchando a Álvaro con su tema Supersticiones.
Y vuelta con los romanos. Ellos inventaron una serie de sistemas tan complicados para descifrar el futuro, tan complicados que, por ejemplo, los arúspices, qué profesión más encantadora con ese nombre. Los arúspices, al caer la tarde, se ponían a contemplar el vuelo de las aves, y que si las aves volaban así o volaban asá, y no que fueran ecologistas ni mucho menos, sino a partir del vuelo de las aves, ellos adivinaban el futuro. Lo que podrían hacer los arúspices ahora en valles como el de Atemajac, en donde, no sé si lo hayas observado, no sé qué ha pasado con la modificación de los ecosistemas y qué palabrejas tan complicadas utilizo, pero de pronto al atardecer y hacia el poniente y hacia diversos puntos de la ciudad, grandes, grandes parvadas de garzas atraviesan la ciudad por estos tiempos. Lo que se advertirían, o lo que trabajarían los arúspices para tratar de descifrar el significado de ese volar de las garzas al caer en la tarde en la ciudad. Y las garzas que se han convertido en unas aves hermosísimas de blanco plumaje, ¿recuerdas aquello? Garza de blanco plumaje que cruza el pantano y no se mancha. A veces blanco plumaje, pero está tan desequilibrada ya la ecología que se han convertido en una verdadera plaga de blanco plumaje. Arúspices. Y había otros que se dedicaban a examinar el futuro. Mira, quizá la costumbre romana todavía prevalezca a partir de huevos. Ellos tomaban el huevo fresco del nido y de allí lo hacían que lo tomara el interesado en descifrar su propio futuro, y luego rompían el cascarón sobre la yema, sobre la configuración de la yema y de la clara. No sé, yo no alcanzo a distinguir ningún tipo de diferenciaciones, pero ellos adivinaban el futuro a partir de esos elementos tan simples. ¿Y qué me dices de las brujas? Ya desaparecerían las brujas. Serían producto de la imaginación. En el siglo XVI, es decir, cuando Guadalajara estaba naciendo, ahorcajada sobre el valle del Temajá, se practicaba con furor en Europa un deporte que se llamaba la cacería de brujas. En 1589 se publicó un libro llamado Tratado sobre las declaraciones de hechiceros y brujas. ¿Cuál es la función principal de los hechiceros y de las brujas? Simplemente modificar el futuro de otras personas. Afectar el futuro tuyo y mío. Será cierto que existieron las brujas. Ese libro publicado en Tréveris, curiosamente en esa ciudad nació otro brujo de la política llamado Carlos Marx. Ese libro publicado por Peter Svenfeld dice que las brujas tienen una relación directa con el espíritu del mal, con Satanás. Mira, a propósito, voy a abrir un paréntesis, un enorme paréntesis. Los que nos plantamos frente al micrófono oímos también la radio. Y no hace tanto estaba yo oyendo radio y de pronto me salta de la bocina la voz de un amigo. Viejo compañero de otros tiempos, amigo, condiscípulo, que ahora se dedica también a la radio. Y él remienda almas. Siempre su especialidad fue eso, la psicología. Y se dedica a ventilar su profesión a través de la radio. No es como yo, un simple hablador que habla de esto, de aquello, de tantas cosas, a veces sin conclusiones muy brillantes, que va, de brillante poco tengo, soy más bien opaco. Estaba abordando un problema, el eterno problema, entre el bien y el mal. Algún día platicaremos tú y yo de ello. Pero él decía, bueno, qué tan malos somos, qué tan buenos somos, qué tan angelitos somos, y siempre en ese cuestionamiento entre el bien y el mal aparece la figura del demonio, del diablo. ¿Qué tan chamucos seremos tú y yo? ¿O qué tanto tendremos de ángeles? Cuestión que los teólogos han tratado de resolver de forma muy ingeniosa. ¿Has oído la expresión maniqueísmo, manes o maní, allá por el siglo III de nuestra era? Él solucionó el problema del mal muy fácilmente, dijo. Es que hay dos dioses, uno bueno y uno malo, y el malo es el que a veces prevalece sobre el bueno, solo que todo el dogma institucional se enfrentó contra maní. Y de ahí surgió la palabra maniqueísmo. Todo lo bueno de un lado, lo malo de otro lado. Lo que hicieron con el pobre de Manes o de Maní fue decirle que estaba loco y que su solución para explicar el hipotético mal que causamos los seres humanos, a veces consciente o a veces inconscientemente, su solución no servía. Pero ahí está la palabra maniqueísmo, las soluciones maniqueas. A veces así somos para manejar nuestra historia, todos los buenos de un lado y todos los malos del otro, sin tener en cuenta que los seres humanos somos buenos, buen y malos. ¿Qué tan mal y bueno somos? Respóndetelo tú. Pero estaba hablando de la brujería, a propósito de ese compañero, explicando la tendencia o los males que a veces ocasionamos. También el problema de la brujería fue relacionado con la explicación de los seres humanos de encontrar culpables, seres culpables de la maldad. ¿Quiénes? Pues las brujas. ¿Y cómo ellas? Con sus negociaciones secretas con el espíritu del mal. Y este autor del Tratado sobre las declaraciones de hechiceros y brujas se atrevió a delimitar la edad de las brujas. ¿A qué edad se puede comenzar a ser bruja? Al comienzo de la madurez sexual. Y por si alguna duda quedaba, decía que se comenzaba a esa edad de la madurez sexual, se comenzaba el raciocinio y el discernimiento, se comenzaba a internarse en ese mar profundo del pensamiento. Y luego nos resuelve en su libro cuál era esa edad. 12 años en las mujeres. Y yo no sé por qué, pero la mayoría de los casos que se van a dar de persecución va a ser de brujas, no tanto de brujos. Ya podrás decirme que es una campaña antifeminista, yo no me hago responsable. Yo soy un simple narrador de lo que supuestamente pasó. Pero este Peter Svansfeld se atrevió a delimitar toda esa profesión con una precisión notable. ¿Y qué pasó? Toda Europa, la muy cristiana y muy civilizada Europa, vio arder hogueras con brujas quemándose en ellas. ¿Qué será? Producto de la imaginación, producto de las supersticiones, ya te lo dije hace un rato, la superstición y la imaginación de la mano van poniendo sobre nuestra cabeza, super están esas ideas que no están muy bien fundamentadas. No sé qué ocurrió, pero Europa, la transición del siglo XVI al siglo XVII, va a ser el escenario de la quema de brujas. La cristiana y civilizada Europa. ¿Y qué tiene la definición de Jean Baudin acerca de lo que es una bruja? Es una persona que, conociendo las leyes de Dios, trata de establecer mediante acciones diversas un pacto con el diablo. Entonces se puede preguntar uno, ¿por qué había brujas de 5 o 6 años de edad? ¿Por qué se sometía a crueldad y barbarie humanas? ¿Por qué a torturas a niños que supuestamente no habían alcanzado ni siquiera el raciocinio? Supersticiones. ¿Ya habrán desaparecido las supersticiones con esta progresía? Sí, así lo dije, progresía será el fruto del progreso. ¿Ya nos habremos liberado del ser primitivo, de la imaginación como herramienta traicionera, que en vez de ayudarnos a crecer, nos ayuda a desbordarnos? Te lo decía hace bastante rato ya. ¿Cómo anda la loca de tu casa? Todo por Santa Teresa. Ella fue la que le decía así a la imaginación, la loca de casa. Entre la locura y la genialidad, una leve frontera hay. Sin imaginación no podemos vivir. Pero si no amarramos la imaginación y la echamos a funcionar, puede ser un motor que nos desborde. ¿Te acuerdas de aquella frase de Emerson? Esa confesión de parte de Emerson que decía, durante 20 años me he pasado preocupándome por cosas que nunca ocurrieron. ¿No te ocurre lo mismo a ti? No digo 20 años, pero a veces la imaginación nos monta cada superstición y cada idea en la cabeza. ¿Cómo anda tu imaginación? Mira, Doña Radio es una gran despertadora de eso, de la imaginación. ¿No te parece? Te cuento un poquito más de la imaginación, de la vinculación que hay entre Doña Radio y la imaginación. El otro día me escribe un radioescucha, tal vez fuiste tú, y me dice que él se tropieza con mi voz porque estaba buscando a alguien que sí quería oír, a Tres Patines. Tres Patines, que hace mucho tiempo se fue ya a la región del silencio. 10, 15 años, qué sé yo, transitó a la región del silencio y sigue igual de vivo, igual de vivaracho, con su tremenda corte. ¿Cómo te imaginas tú a Tres Patines? Tengo frente a mí una fotografía de él. Imposible, por más que la acerco al micrófono. No transmite muy bien este micrófono, que solo capta imágenes en blanco y negro. Imposible describirte a ese individuo larguirucho, muy delgado, de bigotes. ¿Bigotes? ¿Cómo se llamaban ese tipo de bigotes alineados sobre el labio? Esos bigotes muy bien recortados, con lentes. Un individuo de 60 y tantos años, que siguiendo los papeles de Castor Obispo, logró hacer algo, yo le voy a llamar así con todos los prejuicios, algo inmortal para la radio. Meternos a ti y a mí en el mundo imaginario de una tremenda corte donde se juzgan los casos más insólitos, que andan vendiendo parcelas en el mar. Tres patines, qué ocurrencias. Pero eso es la imaginación de la mano de Doña Radio. Y Doña Radio también, en ocasiones, no digo, siempre. No ha sido mi intención esta noche hablar mal de nadie. En ocasiones fomenta la superstición. Y qué bueno que Tres Patines siga igual de vivo y sea también el gancho para que tú en ocasiones estés aquí conmigo.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Transmite XHUDG 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, con 40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco, y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Cicloverso, 200 años de bicicletas.
Del camino brotó un secreto. El equilibrio es el caos sentado en la sombra tomando un descanso. Ángel Camaño.
Proyecto Ululayo, Vírula, Radio Universidad de Guadalajara. Por favor, lea poesía.
Escucha poesía.
La UDG celebra 225 años de su creación y 92 de su refundación y reconoce al personal que cumple 35 años y más al servicio de la institución. Su labor es clave para la formación de profesionales que requiere Jalisco y México. Universidad de Guadalajara, Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco.
Perdón, ¿todavía quepo?
Claro.
Para espacio para todos. Ahora en la línea 1 ampliamos nuestras estaciones y ya están circulando los primeros 3 trenes dobles con más capacidad. Así, no tendrás que esperar el próximo tren. En Jalisco, nuestro tren sigue creciendo. Gobierno de Jalisco.
Un primer amor, una canción, un concierto, tus recuerdos. Bryan Adams te invita a recorrer sus éxitos en una noche llena de nostalgia que se convertirá en una máquina del tiempo. Ven y suspira con Bryan Adams, Get Up Tour, la gira mundial. 15 de octubre, Auditorio Telmex. Boletos por Ticketmaster.
¿Estás escuchando? Palabra que sí.
La canción por Javier Mendoza Ubert para el programa Palabra que sí. El lenguaje en su estructura profunda funciona por oposiciones binarias, de dos en dos, en donde un significado se opone tensionalmente y en pares a los otros significados que por contraposición lo forman semánticamente. En filosofía es conocido el concepto metafísico que dice, como es arriba, es abajo, y el concepto oriental de los opuestos complementarios, el yin y el yang, es también un concepto conocido y aceptado culturalmente por Occidente. Las neuronas cerebrales igualmente funcionan de forma binaria, de acuerdo a si se produce el paso de corriente eléctrica o si no se produce en cada una de las miríadas de terminaciones y conexiones de estas células altamente especializadas. Y en biología, para la evolución de la vida ha resultado una fórmula muy exitosa establecer la oposición complementaria de dos sexos en los organismos complejos, dos sexos que son dos mundos, dos verdades, dos perspectivas que embonan sin agotarse, dando un salto de calidad a la escueta y mecánica suma de uno más otra. El encanto de la canción de Katia Cardenal que les presento a continuación reside precisamente en que esta oposición binaria de hombre y mujer se acopla sonoramente de forma tan perfecta que la voz adquiere una tonalidad unificadora y una fuerza sensible poco usual. Dos seres, dos cuerpos y una sola nueva voz. Aquí tienen a Katia Cardenal interpretando una canción de Silvio Rodríguez titulada ¿Dónde pongo lo hallado?, en la cual el artista se pregunta qué va a hacer ahora que por fin ha encontrado a su pareja, abandonando la dulce soledad del solo soy uno para vivir la experiencia del ahora somos dos.
En las calles, los libros, la noche, los rostros en que te he buscado. ¿Dónde pongo lo hallado? En la tierra, en tu nombre, en la Biblia, en el día que al fin te he encontrado. ¿Qué le digo a la muerte? Tantas veces llamado a mi lado que al cabo se ha vuelto mi hermana. ¿Qué le digo a la gloria vacía de estar solo haciéndome el triste, haciéndome el lobo? Ser verdadera. ¿Qué hago ahora contigo? Las palomas que van a dormir a los parques ya no hablan conmigo. ¿Qué hago ahora contigo? Ahora que eres la luna, los perros, las noches, todos los amigos.
Bueno, pues qué hacemos ahora, ¿verdad? A escuchar a esta canción de Katia Cardenal, ¿qué hacemos con todo lo que hallamos? Tenemos ahora la colaboración de Jorge Granero, que nos cuenta otra de sus supersticiones. Y bueno, pues quiero comentarles que vamos a tener esta última colaboración de este tipo de tema, de supersticiones, del libro de Jorge Granero, que le prologó Álvaro González, y que vamos a rifar la próxima semana, el próximo sábado, para que estén, por favor, atentos. Escuchamos, pues, esta colaboración de Jorge Granero, Supersticiones.
La superstición es lo que sobreestá o superestá. ¿Lo que está sobre qué? Sobre toda razón o razonamiento. Antiguamente se decía que sobre el corazón, y esto por un error anatómico que cometieron nuestros ancestros al creer que se pensaba con la bomba cardíaca. No fue sino hasta el siglo XVI que se supo que pensábamos con el cerebro. El corazón palpita con más o con menos aceleración cuando el cerebro se lo ordena. Cuando los sentidos mandan las señales al pensamiento y el corazón se convierte en la bomba que ha de irrigar nuestro frágil cuerpo humano a velocidades cambiantes según las circunstancias. Cuando el miedo, cuando la sorpresa, cuando el placer, nuestro corazón se acelera. Nuestros antepasados, al sentir esos cambios en sus músculos cardíacos, no es raro que creyeran que se pensaba con el corazón. la superstición es casi tan antigua como la humanidad misma. Imagínate hace cientos de miles de años el terror que debieron experimentar los primitivos hombres en alguna noche de tormenta eléctrica, el pavor provocado por una erupción volcánica, etc. ¿Qué habrán sentido al contemplar a sus muertos? Imagínate la imposibilidad de comprender por qué se quedaban silenciosos, quietos, inmóviles, tiesos. Comenzaron entonces a inventar dioses que los ampararan en sus necesidades, seres a los que les adjudicaron los poderes que ellos mismos no podían tener para protegerse de tempestades, erupciones, incendios, bestias depredadoras, etc. Atribuyen cualquier fatalidad al enojo del dios asignado y comienzan a surgir los rituales para aplacar la furia de las divinidades. Pero el más inteligente de esos primitivos hombres se convierte en el primer charlatán de la historia, el primer ser humano que envolvió a otros con su charla para beneficio propio, sin importarle el perjuicio provocado a los demás. Inventa que tiene contacto con las deidades para obtener beneficios de quienes le creyeran. Se convierte en el guía espiritual, brujo, mago o sacerdote de la comunidad. Un ejemplo imaginario. El chamán le dice a su gente que vayan de cacería y él se queda a pedirle a las divinidades que tengan éxito. Al volver los cazadores, el brujo obtiene su parte sin haberse fatigado. Y así surgieron, pues, las supersticiones. Las creencias o prácticas absurdas son el resultado de la ignorancia y el miedo a lo desconocido. Las creencias en fuerzas invisibles y desconocidas sobre las que es posible influir a través de ciertos ritos o fetiches, magia negra o hechicería, la brujería y en general todo lo oculto, son meras supersticiones. Dijo Carl Sagan que, aunque los fundamentos intelectuales de la astrología fueron destruidos hace 300 años, aún en la actualidad son millones los que leen su horóscopo antes de salir de casa y portan dijes astrológicos. Están tan arraigadas las supersticiones a los seres humanos que hasta nuestro lenguaje conserva palabras relacionadas con la buena o mala suerte. Por ejemplo, desastre. Proviene del griego y significa mala estrella. Y como dijo Alexander Pope, bienaventurado el que no espera milagros porque nunca sufrirá desengaños. Palabra que sí.
Muchas gracias a Jorge Granero. Y bueno, yo te cuento que algunos celebraron el 12 de octubre y otros muchos lo recordaron como una fecha sangrienta, el descubrimiento de América visto desde la perspectiva del genocidio, la invasión y la destrucción de culturas autóctonas. Hay quienes perciben a los indígenas como nuestras verdaderas raíces, mientras que a lo español se le percibe como un ente extraño introducido a la fuerza. Cito a Álvaro González y dice: en un canal de TV se exhibía unas ruinas prehispánicas, olmecas por más señas, y al final del breve corte se dijo algo tan sencillo como nuestras raíces, así de simple. Y la palabra tiene algo de cavernoso o subterráneo, suena hondo, profunda, insospechada. Raíces. Hay que escarbar para encontrarlas. Pero ¿y tratándose de casos humanos? Por ejemplo, digamos, aceptando lo que el otro día me echaba en cara la pantalla, mis raíces son olmecas, pero da la casualidad de que yo ahora estoy utilizando para comunicarlo un idioma que nada tuvo que ver con los honorables olmecas. Algo me resuena a entrampamiento del que no hemos podido o no hemos querido librar nuestras propias raíces. A lo que voy es de nuevo a esgrimir aquello de botánica de sentido común, como frágil excusa al decir que si en el reino vegetal las raíces siempre constituyen un sistema armónico en el que no hay contradicción, ¿por qué en el reino animal pretendemos que sí puede ocurrir, que podemos florecer de la contradicción? Es decir, si el ser humano es un animal racional, si se acepta eso, se tendría que aceptar que somos los únicos animales capaces de entender nuestras raíces. Las fiestas son una excelente ocasión para que los mariachis suenen. ¿Mariachis? Mariachi azteca. Como nombre suena muy bonito, pero como realidad histórica suena obtuso. La base del mariachi es la guitarra, y el primer idioma en que cantó ese instrumento, que vendría a revolucionar la música toda en el mundo, fue precisamente en este, en el que ahora hablamos, nada más español que la guitarra. cuando estas tierras fueron colonizadas, por bien o por mal, pero fueron colonizadas, los primeros pobladores encontraron que los habitantes originales no conocían la escala dodecafónica, solo pitos, flautas y atabales. Fíjate lo que digo. Tal vez la música de nuestros ancestros haya sido encantadora, pero era cosa imposible, otra cosa muy diversa e imposible de interpretar con lo que llamamos mariachi, con guitarras. Mestizaje, eso es mezcla de raíces y en ocasiones mezcla tan compleja que más nos valdría irla entendiendo. Te decía al comienzo que todo en el mundo vegetal tiene relación profunda con raíces y me atreví a afirmar que el animal racional es el único ser viviente en la tierra que puede encontrar sus raíces para poder desplantarse del suelo hacia las alturas. Creo que te insinué también algo, que nuestro mestizaje tiene un trama radical de raíces, bien complicada, pero en la medida en que sigamos invalidando parte de nuestra raigambre, seguiremos atrapados en este embrollo de un aztequismo a ultranza que no ajusta para explicar lo que somos, lo que fuimos, ni para definir lo que queremos ser. Palabra que sí. Vamos a el tercer corte.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Festival Coordenada 2017. 20 de octubre, Phoenix, Interpol, Mon Laferte. 21 de octubre, Molotov, Garbage, Los Auténticos Decadentes, Caligaris y muchas bandas más. Parque Trasloma. Boletos en Ticketmaster.
Cuatro individuos deciden buscar el instructivo para ser exitosos en el amor, el trabajo, en la vida, en todo.
Teatro Zona de Acción presenta Instructivo para mirar hacia adentro.
Cuéntame tu más grande historia de fracasos.
Sábados y domingos a partir del 7 de octubre, Estudio Diana.
Instructivo para mirar hacia adentro. Boletos en taquilla y en Ticketmaster.
Teatro Diana presenta, vía satélite y en vivo, la temporada 2017-2018 del Metropolitan Opera House de Nueva York. Octubre 14, 12 horas, La Flauta Mágica de Mozart. En HD y con subtítulos en español, boletos en Ticketmaster y taquillas. Cultura UDG invita.
Este sábado en Territorios,
al filo del mediodía.
Si el gobierno no le interesa haya un compromiso y haya un seguimiento, pues tenemos que trabajar. El gobierno se tiene que comprometer, no nada más va a recibir peticiones, ya te vas y ya que te vaya bien, no. Aquí va a firmar los compromisos, una agenda de trabajo. Eso es lo que esperamos como comunidad Santa Catarina.
Escúchanos en esta emisora o a través de la internet en el www.radio.udg.mx.
Congreso Nacional de Educación Sexual y Sexología, el acontecimiento más importante en el campo científico de la sexualidad en México.
Salud y ciudadanía sexual, entre discursos y acciones.
2 al 4 de noviembre, Hotel Fiesta Americana Minerva.
Informes al teléfono 3826-9861 o en congresofemes.org.mx.
Radio Universidad de Guadalajara invita.
Estás escuchando Palabra que sí. Vamos a revisar el origen de la palabra estadística. Pues antes las ciudades formaban un estado. Eran pues ciudades-estado. Hoy el estado moderno se compone de muchas ciudades. Esas ciudades de antaño estaban fortificadas para defenderse de las intenciones expansionistas de a su vez otras ciudades-estado, que ambicionaban controlar más territorios, para así llegar a ser centros de poder. Debían, pues, prevenir asaltos, asedios y quedar sitiadas, es decir, aisladas, por tiempos prolongados, durante los cuales pues era preciso subsistir con armas y municiones, además de alimentos y elementos para sostenerse. Y es en la Edad Media cuando al recuento periódico que se hacía en esos minúsculos estados para evaluar todas las necesidades, se les llamó estadísticas. Hoy en día, pues para todo se hacen esas evaluaciones, estas estadísticas. Continuamos con la palabra gaceta y tenemos que en la República de Venecia había unas hojas informativas que tenían un precio exacto, o sea que valían un gacete, que era el nombre de una pequeña moneda. Esa moneda entonces le dio nombre a las páginas noticiosas que surgirían después. En el siglo XVIII y en París, se le ocurrió a un médico de nombre Teofrasto Renandot publicar las noticias con periodicidad semanal, siendo así como principia el periodismo moderno. Entonces, el primer nombre que tuvo ese primer impreso periódico fue gacete. De ahí decirles las gacetas o la gaceta, ¿verdad? El primer periódico en México, si recordamos, en la época de nuestra independencia, fue hecho precisamente aquí, en Guadalajara, por el cura o presbítero Maldonado. Se llamaba El Despertador Americano, pero su periodicidad en realidad pues fue muy efímera. Y ya para concluir, las llamadas revistas pues apelan al hecho de que los seres humanos gozamos de estar revisando o revistando, que no es otra cosa que ver, ver y rever. Todas y todas, pues somos eso, revisores, palabra que sí.
Y acuérdate que para entender dónde estamos y cómo llegamos a donde llegamos, y también para poder orientar el rumbo de los pasos hacia donde queremos ir, siempre nos remitimos a la historia. Yo te quiero contar acerca del paradigma oficial del universitario jalisciense en más o menos como era en los años de 1968, allá por los 70s. A finales de los 70s y principios de los 60s y principios de los 70s se sucedían en varias partes del mundo expresiones libertarias de diversa índole. Recién hablábamos del movimiento estudiantil en la Ciudad de México como expresión social contra el autoritarismo. Pero, ¿qué pasaba en Jalisco en el ámbito estudiantil universitario? Y te leo un fragmento que tomé del libro escrito por José Dolores Mártir, libro donde cuenta su versión de la crisis política de nuestra alma mater a través de sus testimonios propios que relata habiendo sido consejero de Carlos Ramírez Ladevig. José Dolores nos cuenta un fragmento en que retrata el paradigma oficial del universitario jalisciense, y en este pasaje se refiere a quien representaba a los estudiantes de la Universidad de Guadalajara en 1968, el presidenturno de la FEG, Enrique Alfaro Anguiano. El texto dice: hecha la redistribución de territorios y sus responsabilidades en ausencia de Carlos Ramírez, Enrique Alfaro Anguiano quedó como secretario general de la universidad y, como dicen los militares, de imaginaria. El turno de guardia que sigue para acceder a la rectoría después de Zambrano Villa. Redistribución saturada de las formas corporativas de control político. Sin embargo, todo esto tiene una explicación nada compleja. ¿En dónde iban a aprender formas democráticas de la vida social y política todas estas gentes? ¿Quién se las iba a enseñar? Si toda actividad participativa se había dado en un ambiente corporativo, como elementos que fueron siempre de un grupo de presión del PRI. Entonces, ¿de dónde iban a sacar modelos de trabajo democrático para desarrollar paralelamente tanto a la organización como sus mismos proyectos y ambiciones personales? Yo fui testigo de una conversación entre Enrique Alfaro como secretario general de la universidad y Félix Flores Gómez como diputado federal. Acababa de pasar una votación en la Cámara, de esas que para nada dignifican al Poder Legislativo, y claro, Félix votó a favor, como se lo ordenaron sus patrones políticos. Alfaro le reprendió: ¿y tú no sentiste pena o ñáñaras al votar así? Entonces, Félix Flores contestó con una sonrisa socarrona: bueno, yo sabía lo que estaba haciendo, pero de no hacerlo así, ¿tú me darías los 60,000 pesos mensuales de mi dieta? Entonces, los dos rieron de buena gana como diciendo: pues sí, ni modo. Y ese es el espíritu de la disciplina corporativa priista: someterse y humillarse a cambio de salarios elevados y algunos otros privilegios en el poder político que el poder político y económico proporciona. Renunciar a la condición de hombre para quedar en el papel de simple engranaje de la maquinaria corporativa, cuyo operador máximo es el presidente de la República. Enrique Alfaro nunca fue un intelectual. De muy mediana cultura, simplemente fue hábil para mantenerse a flote en situaciones críticas. No hay que olvidar que él era el presidente de la Federación de Estudiantes de Guadalajara durante el conflicto social estudiantil de 1968, y luego fue hábil para aprovechar las inercias de su medio para ascender a la escala del poder universitario. Palabra que sí. Y pues en ese libro que de Dolores Martínez, pues vienen muchas anécdotas que nos enseñan a más o menos el nos dibuja pues a los personajes de aquellos entonces y nos ayuda a entender cómo estamos en este momento también.
¿Dónde podemos buscar el título?
Es un libro que también está publicado en la página de Pac Dolmart. Ahí también está publicado, se llama La crisis de la Universidad de Guadalajara. Es buscar a José Dolores Martí por ahí nomás.
Así muy es. Bien, para nuestros amigos que quieran abundar en este tema, que pues nos atañe y todavía tenemos esos resquicios, ¿verdad? Así como malabares políticos. Y pues les damos las gracias por comunicarse con nosotros a Ofelia Calderón, a Jorge Barragán, a Armando Toscano, al abogado Rangel, a Mario Antonio Toscano, a Lucio Om, a Bernardo Lizardi, Antonia Márquez, que dice que Álvaro sigue vivo como Tres Patines, Jorge Luis Hernández Rentería, que nos pregunta cuándo es la próxima reunión, y le digo, o les digo a todos, que es el 4 de noviembre, ahí en la misma librería de Macario, López Cotilla, 813, entre Camarena y Rayón. Yo creo que la vamos a hacer a las 5 de la tarde. Y también le damos las gracias a Silvia García, que también nos está escuchando.
Sí, yo también quería recomendar un libro que es un libro gratuito, se puede descargar de internet y hay muchos libros ahí también de historia. En la página de enriquedussel.com, es pegado todo, enriquedussel,
doble S. .com.
Ahí se pueden descargar bastantes libros gratuitos que nos enseñan una manera diferente de ver la historia. El libro se llama 1492 y habla acerca del encubrimiento de América precisamente, y es una manera de entender precisamente de todo esto que comentaba Gustavo acerca de que a final de cuentas no hubo precisamente un diálogo intercultural, sino fue una imposición pues que nos llegó del fue la primera invasión extranjera.
Pues sí, y después le sorprende que todavía haya pueblos que se quieran quitar eso de encima, ¿verdad? A pesar de el eurocentrismo que padecemos en todo el mundo.
Pues hacemos una pausa entonces y nos vemos el próximo programa.
Hasta entonces.
Pues yo los invito a que nos sigan por la página y por el Face para que mantengamos este contacto y nos sugieran temas.
Álvar González, El Vallero Solitario, Asociación Civil,
presentó
Palabra que sí.
pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.